Diálogos a contramano. Una conversación entre cultura y fe. Diálogos a contramano con el doctor Álvaro Pandiani.
¿Cómo se siente cruzar la tierra de nadie? Porque este es el título que nos propone el doctor Álvaro Pandiani para hoy. Cruzando la tierra de nadie. Bienvenido, Álvaro. Gracias por acompañarnos.
Hola, ¿qué tal?
Qué título misterioso es este, ¿no? Hasta con cierto, ay, ¿a dónde nos está llevando?
Vamos a hacer una introducción, un poco de rememorar experiencias viejas, pero muy, que fueron muy significativas, ¿no? Para mí y para un grupo de médicos y enfermeros cristianos evangélicos uruguayos que fuimos allá por el año 2005 a trabajar en ayuda humanitaria con las víctimas del tsunami del 2004 en Sri Lanka, un
que
país
fue
que
tremendo ese hecho.
Sí. Y estuvimos en ese país que está ahí al sur de Asia, bien al sur de... Es una enorme isla que está al sur de la India. Y ahí tuvimos una experiencia muy particular, ¿no? ¿Sabes que durante la preparación, antes de partir, nos informamos lo más completamente posible sobre el lugar al que íbamos? Cultura, forma de gobierno, costumbres, religión, algo de las leyes, enfermedades endémicas, recursos para el trabajo que haríamos, entre varias otras cosas. Ya lo habíamos hecho cuando fuimos anteriormente a El Salvador y después cuando estuvimos en Haití, cuando el terremoto del 2010, también como una manera de prepararnos para
saber con qué tienes a enfrentar.
Exactamente, para saber qué era lo que nos íbamos a encontrar. Y en esa preparación supimos que Sri Lanka llevaba, en ese momento, estoy hablando del año 2005, más de un cuarto de siglo de guerra civil entre la población singalesa autóctona de la isla y una minoría tamil que había sido llevada allí como fuerza de trabajo desde la India por los británicos en siglos anteriores. Es decir, una minoría tamil que era descendiente de esa fuerza de trabajo que había sido llevada desde la India por el siglo XVI. Los tamiles de Sri Lanka luchaban por una serie de reivindicaciones para su pueblo. Pero sabés que a pesar de lo minuciosa que procuramos que fuera nuestra preparación, viajamos a aquel país convencidos de que la guerra civil había terminado. Y fue luego de aterrizar, y cuando íbamos adentrándonos en el país, que nos aclararon que la guerra no había terminado.
No había terminado. ¡Pah! ¡Qué descubrimiento!
Sí, imagínate cómo nos pusimos. El gobierno y la guerrilla tamil nos dijeron solo estaban en tregua. Solo estaban en una tregua. Que de hecho la tregua se rompió poco tiempo después de que salimos de aquel país.
Así que fueron justo en una ventana de tiempo.
Justito. ¿Sabés que cuando ya llevábamos varias semanas en la isla, los coordinadores locales del trabajo médico humanitario nos propusieron entrar en una región del país que estaba bajo el control de la guerrilla para trabajar allí también? Y bueno, luego de una reunión del grupo en que decidimos por unanimidad aceptar la propuesta, partimos hacia dicha región. La invitación a entrar en el territorio de la guerrilla conllevaba una experiencia particular que fue cruzar una doble frontera, una controlada por el Ejército Nacional del país y la otra controlada por la guerrilla tamil. Una vez pasado el control del ejército y antes de llegar al control de la guerrilla, las camionetas cruzaron, fue aproximadamente un kilómetro de tierra de nadie. Ir desde el territorio donde el gobierno mantenía el control a una zona bajo el dominio de un grupo guerrillero fue para nosotros enfrentar lo desconocido en varios sentidos. No solo implicaba ir a una parte del país a la que no habíamos entrado, sino también ingresar a un territorio donde ni los recursos del gobierno ni tampoco los de agencias humanitarias internacionales llegaban para ayudar a la población afectada por la catástrofe. Pero además todos los miembros del equipo ignorábamos por completo lo que era tomar contacto con un guerrillero. Y ni siquiera habíamos nunca cruzado una tierra de nadie. Recuerdo claramente que una vez que terminamos el trabajo y salimos de esa región, uno de los coordinadores locales nos dijo que allí donde habíamos ido solo iban los que tenían un gran corazón. Y yo, ¿sabes qué? Durante muchos años tomé esa expresión como un cumplido para reconocer bondad, generosidad, preocupación por los más necesitados y esa clase de cosas. Porque en definitiva, por eso habíamos ido a ese país. Y mucho después me pregunté si además aquel hombre, que también era un hermano en la fe de Cristo, no se refería a la entereza necesaria para cruzar la tierra de nadie y enfrentar lo que en definitiva era lo desconocido. Hasta aquí esta introducción, que es rememorar una experiencia personal, y ahora nos vamos a saltar a la Biblia y vamos a ir a un episodio clave y capital de la historia sagrada del Antiguo Testamento, que es la salida de Israel de Egipto. Y en el transcurso de la reflexión vas a ver, y los oyentes van a poder ir viendo por qué esta introducción y por qué después vamos a
contextualizarla.
Claro, este momento tan particular de la historia del antiguo Israel que está en el Antiguo Testamento. La liberación del pueblo hebreo de la esclavitud bajo el faraón Ramsés II fue un acontecimiento de vital importancia para el desarrollo de la nación israelita y aún lo es en el presente del pueblo judío. Es un evento que marca la experiencia espiritual individual y nacional de Israel en gran parte del Antiguo Testamento y también sale reiteradas veces en la interpretación de lo que Dios había hecho por la humanidad en la obra de Jesucristo en el Nuevo Testamento. El naciente pueblo de Israel había pasado más de 400 años en Egipto cuando Moisés se levantó, llamado y equipado por Dios para guiarlos en una salida que fue verdaderamente épica, de la esclavitud hacia la libertad. Después de aquellos días inciertos en que las célebres 10 plagas cayeron sobre Egipto, la muchedumbre de israelitas emprendió, casi echados por el pueblo egipcio, el éxodo rumbo al Mar Rojo bajo el liderazgo de Moisés. Y son destacables de este éxodo algunos detalles en los que habitualmente no reparamos, aún quienes leemos asiduamente la Biblia. Todos los que salieron con Moisés habían nacido en Egipto. ¿Sí?
Claro, eran nacidos.
Además, eran esclavos.
Claro, estamos hablando que el pueblo de Israel pasó 400 años.
400 años. O sea, todos habían nacido ahí en Egipto.
Y no conocían otro tipo de realidad que no fuera esa.
Y eran esclavos, por lo que no es probable que conocieran nada más allá de Egipto.
Claro.
En aquella época no existía el turismo como tal.
No te dejaban salir.
Y si hubiera existido, no era para nada probable que a los esclavos se les hubiera permitido, justamente, ni paseando ni haciendo viajes. La única vida que conocían todas aquellas personas era ser esclavos en aquel país. El Mar Rojo, hacia donde se dirigió aquella multitud acaudillada por Moisés, estaba en el extremo del desierto oriental, que era un límite natural de Egipto. Que era, no, que lo es, lo sigue siendo. Los israelitas salieron de la tierra fértil del país en la cuenca del río Nilo, donde se había desarrollado la civilización egipcia, rumbo a ese desierto oriental, que era una zona inhóspita, una zona salvaje, que estaba habitada solo por tribus nómadas de beduinos. Y sabés que en el Éxodo capítulo 14, el libro de Éxodo capítulo 14, los versículos 5 al 10, se lee que cuando esto estaba teniendo lugar, es decir, el pueblo de Israel estaba ya desplazándose por el desierto oriental de Egipto rumbo al Mar Rojo, y acá viene la cita bíblica: fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón del faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos, pues, los egipcios con toda la caballería y carros del Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Un pasaje un poquito largo, pero me pareció interesante leerlo despacio y claramente, ¿no? Así que aquellos israelitas estaban ya en la playa a orillas del mar. Según investigaciones arqueológicas y de acuerdo al estudio de las referencias bíblicas, la ruta que los israelitas siguieron hacia el Mar Rojo fue el hoy llamado Wadi Watir, que es un lecho seco profundo encerrado entre montañas elevadas por el norte y por el sur. Además, al norte, cerca de la desembocadura del Wadi en la playa, junto al Mar Rojo, había una fortaleza militar de los egipcios. Entonces, los israelitas estaban en lo que de hecho era un valle, rodeados de montañas al sur y al norte. Al este estaba el Mar Rojo y más allá, lo desconocido. Y detrás, al oeste, apareció el ejército del faraón. Según Éxodo 14:3, el mismo Ramsés II dijo, el desierto los ha encerrado. En ese momento los israelitas renegaron por haber sido llevados al desierto. Tuvieron un miedo intenso del faraón. Llegaron a decir que era preferible seguir siendo esclavos en Egipto.
Sí.
Aparentemente no deseaban la liberación de la que Moisés les había hablado. Para ellos en ese momento de crisis solo había dos opciones: enfrentarse a los egipcios o morir en el desierto. En el versículo 12 dice, mejor no fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. No se les pasó por la cabeza la opción de avanzar hacia el Mar Rojo. ¿Y esto por qué? Y bueno, además de que era un mar y no un simple arroyo,
sí,
además de que probablemente no supieran nadar y de que el pueblo era una multitud de cerca de 2 millones de personas con ganados, y además de que no había ni un bote, el Mar Rojo significaba avanzar hacia lo desconocido. En ese momento Moisés, el caudillo que los había sacado de la esclavitud, arengó al pueblo. Esto está en los versículos 13 y 14. Dice, no teman, estén firmes y vean la salvación que Jehová hará hoy con ustedes. Porque los egipcios que hoy han visto, nunca más para siempre los verán. Jehová peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos. En otras palabras les dijo, tranquilos, sin miedo, quédense allí parados y miren cómo Dios se encarga de los egipcios. Sin embargo, en eso Moisés se equivocó, porque el plan de Dios era otro.
Y bueno, lo que pasa es que intentamos a veces mirarlo desde nuestra perspectiva y no desde la perspectiva de Dios. Hacemos una pausa y ya venimos charlando sobre esto que ha titulado el doctor Pandiani como Cruzando la Tierra de Nadie, donde era verdaderamente que aparentemente estaban los judíos en ese momento. En nuestro sitio web está este artículo, rtnuruguay.org, con este audio para poder escucharlo nuevamente y leerlo. Y para mandarnos un mensaje de texto, WhatsApp 091-610-610. Ya seguimos.
La 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 la. La 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 la. Alimento para el alma.
Alimento.
Con Emiliano y Eugenia miramos la nueva etapa de Alimento para el Alma.
Mira, yo diría que las aves no tienen un cuello tan largo. Sin embargo, el flamenco sí lo tiene.
Por lo menos,
largo.
Medio salmón y medio rosa.
Consiga su flamenco.
No. Consiga su alimento para el alma.
Sí, muy bien. En la oficina del Radio Transmundial, Soriano 1335. Por envíos al interior, 091-610-610.
Alimento para el alma.
Radio Transmundial.
Quiero que tomes el alimento.
Ay, qué graciosa.
Claro.
Diálogos a contramano.
Estamos repasando la historia del pueblo de Israel al cruzar la tierra de nadie, como ha titulado el doctor Pandiani esta columna, y estamos mirando el libro de Éxodo, Álvaro, de donde estabas tomando varias citas bíblicas para mostrarnos la situación crítica en la que estaba el pueblo judío.
Sí, estábamos con el capítulo 14 de Éxodo, y el versículo 15 de este capítulo es interesante.
A ver,
¿por qué? Porque en el anterior, en el versículo 14, Moisés estaba alentando a su pueblo para que mantuviera la tranquilidad y la firmeza y mirara cómodamente cómo Dios liquidaba a los egipcios. Sin embargo, el versículo 15 comienza con Dios diciéndole a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Resulta curioso que la Biblia nos presente a Dios increpándole a un fiel creyente por orar. Pero como dijimos, parece que el plan de Dios era otro. El inicio del versículo 15 evidencia que, luego de calmar a sus compatriotas diciéndoles las grandes cosas que Dios haría, Moisés empezó a orar. ¿Y por qué? Y bueno, tal vez pidiéndole a Dios que hiciera lo que él había dicho que Dios iba a hacer. Pero Dios le dijo a Moisés, también en el versículo 15, di a los hijos de Israel que marchen.
Sí.
Contrario a lo que había dicho Moisés, ¿a quién le faltó traer butacas, pop y refresco para que los israelitas vieran tranquilamente una buena película de cine catástrofe con los egipcios de protagonistas? Contrario a eso, Dios ordenó ponerse en marcha.
En marcha.
Uh-huh. Y ante esta orden, la pregunta lógica era, ¿hacia dónde? Uh-huh. Hacia el oeste estaban los egipcios. Hacia el sur había montañas. Hacia el norte también había montaña y más soldados egipcios.
Sí, sí,
entonces, sí. Dios tenía pensado que fueran en otra dirección. Y en el versículo 16 dice, tú, le está hablando Moisés, ¿no? Uh-huh. Alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. El plan de Dios era llevarlos hacia lo desconocido, más allá del Mar Rojo.
¿Y en qué condiciones, no?
Pero más allá del Mar Rojo estaba la libertad.
Claro.
Más allá estaba también la tierra prometida. Uh-huh. Es como que Dios le hubiera dicho a Moisés, el tiempo de dudar terminó, el tiempo de vacilar finalizó, el tiempo de calcular se acabó. Incluso, y esto es muy singular, ¿eh?, el tiempo de orar por este asunto se terminó, ahora hay que moverse.
Hay que pararse y avanzar. Uh-huh.
La liberación de Israel de la esclavitud en Egipto, que está relatada en el Antiguo Testamento de la Biblia, se considera tipo, es decir, figura anticipada de algo futuro. ¿De qué? De la redención de la humanidad de la esclavitud del pecado mediante el sacrificio de Jesucristo. Así como Israel cruzó el Mar Rojo rumbo a la libertad y a una nueva vida en la tierra prometida, el creyente cristiano se entrega a Jesús para ser libre del pecado y la maldad y comenzar una nueva vida en Cristo. Uh-huh. Es decir, el creyente cristiano no, en realidad, aquel que va a llegar a ser un creyente cristiano por entregarse a Jesús, entregar su vida, su corazón, recibirlo como Señor, como Salvador, para ser libre del pecado, libre de la maldad, y tener la oportunidad de comenzar una nueva vida. Ahora, ¿puede haber en esto último un error, como Moisés lo tuvo cuando estaban ahí a orillas del Mar Rojo? Y sí, puede haberlo. Uh-huh. El error puede ser pensar que cruzamos el Mar Rojo una vez en la vida.
A ver.
Podemos llegar a creer que pasamos ese mar el día que recibimos al Señor como nuestro Salvador, cuando le abrimos el corazón para que entrara a nosotros, cuando rendimos toda nuestra vida a Él, y cuando entregamos en sus manos el desastre que era nuestra vida para que nos hiciera de nuevo. Pero la realidad es que quizás ya cristianos convertidos y sirviendo su obra, el Señor puede hacernos pasar por el Mar Rojo de nuevo. Una o más veces hacia nuevas experiencias, hacia una vida diferente a la que teníamos. Hacia lo desconocido, ¿no? Como cruzar la tierra de nadie. ¿Y es acaso esto agradable? No, no lo es. Es probable que no queramos ser forzados a cruzar una tierra de nadie hacia lo desconocido, hacia una vida diferente a la que tenemos. Es más que probable que digamos, yo acá estoy bien, Señor. Mirame, estoy firme, acá me quedo. Y ya al borde de la frontera, a orillas del mar desconocido, hasta es probable que queramos volver a lo de antes, como aquellos israelitas que dijeron, nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Total números 11:5. Pero a pesar de eso, de una manera u otra puede llegar lo que de hecho es una orden, la expresión de una voluntad superior, la voluntad de Dios, que decidió intervenir en nuestra vida y llevarnos a donde no esperábamos, ni imaginábamos, ni queríamos. Como la orden que en aquel momento Dios le dio a Moisés, que los hijos de Israel debían marchar, ponerse en movimiento hacia un nuevo destino. Cuando Israel estaba por entrar en la tierra prometida, sabía que al otro lado del río Jordán lo esperaba la guerra. Y que lucha y conflicto siempre va a haber.
Siempre.
En cambio, cuando estaban por cruzar el Mar Rojo, no sabían qué pasaría, qué sucedería. Así puede sucedernos en la vida, incluso en la vida de fe. Tal vez más a quienes vivimos por la fe en Jesucristo, pues hemos entregado nuestra vida en las manos del Señor y le dejamos a Él conducirla, mientras que los incrédulos conducen sus vidas según sus propios criterios. Y mientras los que viven sin fe chocan y sufren accidentes sin saber qué vendrá después, los creyentes sabemos que cuando Dios decide hacernos pasar de nuevo por el Mar Rojo, cuando nos fuerza a cruzar la tierra de nadie hacia lo desconocido, Él nos acompaña en el camino y nos espera al otro lado. Porque nos vale, a los cristianos nos vale la promesa de Dios, Deuteronomio 31:8, que dice: Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Promesa que en la traducción Dios habla hoy dice así: el Señor mismo irá delante de ti y estará contigo. Amén. No te abandonará ni te desamparará, por lo tanto, no tengas miedo ni te acobardes. En conclusión, un día en nuestra vida cruzamos hacia lo desconocido, la vía de fe en Jesucristo. Y fue para bien, para bendición, para salvación y perdón, y para una vida más feliz, abundante y llena de esperanza. Pero otros momentos en la vida, Dios puede hacernos cruzar otra vez hacia territorios desconocidos. Nuestra vida como la conocíamos se desarma y tenemos que enfrentarnos a algo nuevo. En esos momentos de incertidumbre y ansiedad, aunque no sepamos qué hay al otro lado de esa tierra de nadie, sí sabemos que el Señor está ahí esperándonos porque Él prometió nunca dejarnos solos. Por lo tanto, cuando se oye la trompeta que indica que hay que marchar siempre hacia adelante. Que Dios nos ayude para que esto sea una realidad en cada uno, cada momento de nuestra existencia. Amén.
Sí, qué desafío para cada uno en el momento y en el contexto que está viviendo. Eso esperamos que sea para usted también. No sabemos sus circunstancias particulares, nosotros tenemos las nuestras, obviamente, y usted tendrá las que Dios le pone por delante para enfrentar ese ejército de los egipcios, ese mar rojo que está allí como una columna, una masa de agua impenetrable, el desierto que nos encierra, esa tierra de, y los enemigos del otro lado que vienen, bueno, en fin, cuántas cosas, ¿no? Y qué decisión vamos a tomar nosotros ante toda esa serie de desafíos que Dios pone por delante, o quedarnos muy cómodos, como decías vos, conformándonos. Bueno, todo eso parece que empieza a jugar fuerte cuando Dios nos manda marchar. ¿Usted qué va a hacer? ¿Cuál es el desafío que Dios le ha puesto en sus manos? ¿Quiere opinar acerca de esto? Puede ir a nuestra página web, por ejemplo, rtnuruguay.org, y encontrar el artículo con el audio también de Cruzando la Tierra de Nadie, escrito por el doctor Álvaro Pandiani, que es esta columna de diálogos a contramano. rtmuruguay.org, o ahora mismo, si tiene ganas, hacerlo por el mensaje de texto, el WhatsApp, se toma un minutito, sí, ahora mismo, y nos cuenta sus pensamientos de esta columna. 091-610-610. 091-610-610, y si está fuera de Uruguay, puede utilizarla también, cómo no. Agréguenos así, signo de más 598, que es el código de área, signo de más 598-91-610-610. Muchas gracias, Álvaro, por acompañarnos, que Dios te bendiga, y nos encontraremos la próxima ocasión cuando Dios nos permita estar nuevamente en Diálogos a Contramano.
Si Dios quiere, ahí estaremos.
Diálogos a Contramano, una producción de Radio Transmundial.